Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
¿Qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Pisando ya las 2:01 de este miércoles 10 de febrero, sean todos bienvenidos a este espacio de información deportiva local con el que les vamos a acompañar hasta las 3 de la tarde en la sintonía de COPE en Gran Canaria para hablar de asuntos que marcan nuestra agenda, por ejemplo, con el nuevo reconocimiento que ha vivido hoy el Guaguas. Sé que llevamos muchos días hablando insistentemente del triunfo en la Copa del Rey del equipo dirigido por Sergio Miguel Camarero, pero en este tiempo de oscuridad, desde luego, las alegrías a las que aferrarnos nos permiten seguir soñando con que además siga creciendo el equipo insular. Además, podemos prometer que tenemos una entrevista, yo diría que exclusiva, no es que me guste hablar así, pero llevábamos desde el principio de temporada intentando hablar con el vicepresidente del club, que no es otro que Paco Sánchez Jover, el que fuera probablemente el jugador más destacado en los años gloriosos de los 90, incluso de los 80, que tuvo en su día el récord de internacionalidades con ninguna disciplina con la selección española y que es una de las figuras más relevantes del deporte nacional. Hoy vicepresidente del club y no quería dar entrevista. Le hemos pillado en esa recepción que ha hecho hoy el alcalde Augusto Hidalgo al equipo y le hemos sacado algunas de las impresiones, entre las que destacan, yo creo que ahora sí, que está bien disfrutar de este triunfo, de este éxito, pero que lo primordial va a ser crear una estructura social y volver a crear una cantera que sitúe a Gran Canaria en el primer punto localizado del mapa del voleibol nacional. Hablaremos, por supuesto, de una Unión Deportiva Las Palmas como cada miércoles con el contubernio futbolero, una tertulia que viene cargada, supongo, que de adrenalina después de los últimos resultados, esas dos últimas derrotas, y escucharemos incluso una pieza de Javier Beirán, jugador del Club Baloncesto Gran Canaria en estos días que tristemente el equipo claretiano está hibernando porque no se clasificó para la Copa del Rey, como no como nuestros vecinos del Lenovo Tenerife que mañana debutarán en la competición. Vamos a ver cómo arranca este final de temporada el Gran, que si finalmente esta planificación que apunta a la posibilidad de jugar playoff se acaba cumpliendo. Pues de estos elementos hablaremos a lo largo de este programa deportivo que arranca con la coordinación técnica de Guillermo Correa, con el saludo de quien les habla en el micrófono azul de COPE, David Ojeda, y con la bienvenida que le damos a todos para que nos acompañen. Quédense hasta las 3, no se arrepentirán. Ya a las 2:03 en este reloj, COPE, acompasado unos 20-30 segundos atrás en su cronómetro, vamos a empezar a declarar algunos de los sonidos. Como decíamos, nos hemos ido esta mañana hasta el Parque de Santa Catalina. Allí se ha procurado una recepción al Guaguas por su triunfo en la Copa del pasado domingo. Ya la última, el lunes estuvieron en el Gobierno de Canarias, el martes en el Cabildo y hoy, como decimos, en el Parque Santa Catalina, donde les agasajó Augusto Hidalgo, el alcalde de la ciudad, donde escucharon también a Aridani Romero, concejal de Deportes, y por supuesto a José Eduardo Ramírez, concejal de Movilidad, que tiene mucho que ver con el éxito de este equipo, que recuerden, lleva el nombre de la empresa pública de transporte impreso en el pecho y, por supuesto, casi que como figura nominativa o razón social. Así que escuchábamos a Juan Ruiz contar de cómo le había prometido al alcalde títulos que llegaron antes de lo previsto incluso.
Teníamos un compromiso, como decía el alcalde, muy grande. Cuando fui a visitarle, le dije que teníamos la ilusión y el proyecto de volver a ganar títulos. Él pensaba que sería un poco más tarde, pero le hemos dado la grata sorpresa de que haya sido en los primeros 8 meses. Es como un parto, casi no llegamos a los 9. Agradecer a Guaguas Municipales que volvamos a estar juntos otra vez, a la ciudad de Las Palmas y a toda su corporación, porque tengo que decir que yo me emocioné muchísimo cuando en el mes de julio José Eduardo y el alcalde llevaron al pleno para votar la ayuda de la colaboración, en este caso del ayuntamiento con Guaguas, y que los 29, los 28 más el alcalde votaran a favor, para mí fue algo increíble. Estaba trabajando mucho, pero empecé a trabajar más. Y por eso hemos logrado que el club tenga el presupuesto prácticamente cubierto, la temporada, y todavía quedan 3 meses. Y las perspectivas para el año que viene es de formar un club a nivel mundial. A nivel mundial, no solamente europeo, sino a nivel mundial. Yo sé que yo soy un poquito ambicioso, pero la ambición es buena cuando es sana. es mala cuando todo es para uno, no. La ambición del Guagua es para todos, para la ciudad, para la isla, para Canarias y yo diría también que para España. Muchas gracias, alcalde, por esta bienvenida y este apoyo que siempre nos ha mostrado y no le vamos a defraudar.
Pues cuando Juan Ruiz se pone ambicioso hay que creerle. Nadie le creía cuando quiso resucitar este equipo, incluso llenó la ciudad de vallas y al final, pues miren, Copa del Rey, en disposición además de disputar la Superliga para intentar ganar ese trofeo. Pero es que hay que tirarse hasta los años 80, cuando siempre cuenta él que iba oyendo un programa de radio de estos deportivos de la TOT de la tarde, de estos tan entretenidos que siempre llevamos a cabo, escuchó que el Calvo Sotelo estaba a punto de desaparecer, decidió llamar, hacerse cargo del club y ya saben lo que pasó con aquello, 5 ligas y 6 copas casi de forma consecutiva. Así que si se pone ambicioso y dice que los próximos serán éxitos mundiales, pues no sé. Vamos a esperar y vamos a darle un voto de confianza. Nosotros queremos empezar a mostrarles también nuestro propio escaparate, pero después, insistimos, tenemos algunas entrevistas que ofrecerles con Paco Sánchez Jover, mito del club, ahora vicepresidente, y con Pablo Courcassette, el MVP del torneo disputado el pasado fin de semana.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Siempre has elegido tu propio camino. Ahora puedes elegir cómo recorrerlo. Conduce un BMW X1 o un BMW X2 de la gama de híbridos enchufables de BMW con unas condiciones especiales e irrepetibles. Ahora que puedes elegir, elige. Marmotor, tu concesionario BMW en Las Palmas de Gran Canaria. Entre tu BMW y tú.
En COPE estamos donde estás tú.
Quiero dar las gracias para todos los de COPE, que es que el sábado me reí tanto con los de deportes por la tarde, que bueno.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mi primer coche pagado con mi esfuerzo y la ayuda de mi abuela, todo hay que decirlo, y claro, de mi tía y de mi madre.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra el paro y consigue la estabilidad que buscas. Formación online y presencial. No esperes más. Infórmate en inespol.es. Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra la crisis y asegura tu futuro.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes. Your vote is your magic wand. Vote for whipped cream clouds if you want.
Las 2 y 8 minutos de este miércoles 10 de febrero, vamos a escuchar a Paco Sánchez Jover. Lo llevábamos intentando toda la temporada, incluso de antes, cuando se anunció el retorno del Guaguas y que él iba a ser el vicepresidente de la entidad. Juan Ruiz al frente del club, él en segundo plano, y Sergio Miguel Camarero para completar junto al gerente Antonio Benítez ese equipo de personas que ya estuvieron vinculados a la época más gloriosa de los años 90. No quería entrevistas, decía que es muy fácil meter la pata. No había nada que meter la pata porque además no pretendemos hacer entrevistas especialmente exigentes, pero entendíamos que es un mejor testimonio que puede dar fe de lo que es el presente y de lo que ha sido el pasado de este club. Así que por fin, hoy, le pillamos en el Parque Santa Catalina. Se intentó esconder entre guaguas, pero aquí está. El sonido del vicepresidente del Guaguas, de una persona esencial en la historia del deporte en la isla, Paco Sánchez Jover.
Hola, buenas tardes.
Lo primero que me gustaría saber es, en ese momento en que llega el último punto del partido, ¿cuántas emociones reviviste?
Pues muchas porque, tú sabes, aunque sería muy joven, cómo se vivían esos partidos aquí en el centro insular, ¿no? Y siempre echar la vista atrás es gratificante porque además te das cuenta de lo que significó para todos, ¿no? Y volver a retomar eso, pues es muy importante para todos, aunque ya nos quede menos de esa vida deportiva, pues no sabemos hasta cuándo vamos a estar ahí al frente, pero sí por lo menos retomar una cosa que nunca se tuvo que haber perdido, ¿no? Y yo creo que eso es muy bueno. El equipo desapareció en el año 2007 y no he hecho la cuenta de los años hasta ahora cuántos son, pero 13 o 14 años después, al menos recuperar esa historia, porque una pena que la historia se pierda. Yo creo que queda en el recuerdo de la gente, pero la gente que era más jovencita ahora es gente de 50 años. Los más jóvenes no se acuerdan, por supuesto, y es bueno que eso siga, ¿no? Yo creo que vamos a captar otra generación y esperemos que esa generación nueva que nos conozca ahora, cuando tengan 50, se acuerde, pero se acuerde con el club vivo, no con un club desaparecido, ¿no? Y en eso estamos. Nacemos de nuevo con el objetivo de continuidad, de que sea algo que nunca se tuvo que haber perdido y que disfrutemos todos del espectáculo, de los partidos, de la base, del primer equipo, en fin, de todo, de hacer un trabajo para lo que es la ciudad.
Decía Juan ahora que cuando fuera a ver al alcalde le prometieron títulos y que el alcalde los esperaba, pero no tan pronto. ¿Ustedes?
Bueno, nosotros sí sabíamos que habíamos hecho un equipo como para aspirar a todo, ¿no? Lo que pasa que ya cuando tuvimos opción de organizar la Copa, pues lógicamente cuando lo organiza quiere ganarla, ¿no? Otra cosa hubiese sido que a lo mejor nos hubiese tocado fuera, hubiese sido un poco más difícil. No quiere decir que esta fuese fácil, pero la organizas para algo, ¿no? Y viendo el equipo cómo había jugado los partidos de la Liga, pues sabíamos que teníamos muchísimas opciones. Entonces, bueno, también tuvimos suerte de que pudimos ofertar a la Federación el sede. Y nos la dio por la historia y por la oferta y todas esas cosas. Pero bueno, es importante que se ha conseguido el título, que arrancamos con muy buen pie y esto nos va a dar cierta tranquilidad, aunque queremos ganar la Liga también, pero bueno, nos da cierta tranquilidad de cara a afrontar lo que nos queda de Liga y de playoff.
No sé si cuando se puso este proyecto en marcha dijiste qué locura nos estamos metiendo en algún...
No, ni mucho menos. De hecho, no surgió de la noche a la mañana. Ya llevábamos un tiempo dándole vueltas. Y sobre todo las vueltas se las dimos porque la gente por la calle nos veía y nos preguntaba. Y llevábamos ya unos años, no uno ni dos, más de dos, dándole vueltas al tema. Al menos nosotros. Sergio y yo sí le dimos. Lo que pasa que después, al comentárselo a Juan, pues que ya fue el último año, pues ya Juan lo vimos muy ilusionado y fue cuando ya se aceleró todo el proceso, ¿no? Pero llevábamos ya un tiempo dándole vueltas el tema de retomar y refundar lo que se perdió.
Quizá lo más especial de este título, de este trofeo, está siendo eso, ¿no? Las conexiones que mucha gente está haciendo con
sí,
aquello.
Sí. Mira, yo te decía hace un ratito en la entrevista que la gente que venía joven, ahora tiene 50, 40, 50 años, venían de la mano de sus padres, ¿vale? Y yo creo que estos aficionados que ahora son adultos también vengan de la mano de sus hijos y que podamos retomar lo que éramos antes.
Mira, una última antes de, para no seguir molestándote, me decías que los títulos es importante, pero te he escuchado y lo que desprendes tus palabras es que también es importante volver a arraigarlo socialmente, todo ese trabajo con muchos chicos jóvenes de cantera, todo lo que rodea al equipo más allá de un título.
Por supuesto, porque ahora vamos a decir, normalmente un club nace de los cimientos hacia arriba, nace con la base y va creciendo. En nuestro caso lo hemos hecho al revés, hemos hecho primero el tejado y ahora hay que hacer los cimientos, ¿no? Porque no hemos tenido tiempo. Prácticamente se ha hecho, hemos cogido la plaza del Siete Islas, la hemos traído para acá, y por lo tanto teníamos que empezar por ahí. No hemos tenido tiempo prácticamente de empezar un trabajo de base que es ahora en la asignatura pendiente de cara a los próximos años.
Muy bien, muchas gracias. Pues ahí están, por fin las valoraciones de Paco Sánchez Jover, que no quería hablar y ya como habrá comprobado no mordemos, no teníamos tampoco muchas cosas que tirarle en cara, sobre todo cuando el equipo ha vuelto viento en popa. Representando también a los jugadores, vamos a escuchar a Pablo Kurkacev, fue el MVP de la competición, uno de los hombres que arrasó el pasado domingo con Palma y evidentemente también era un testimonio apropiado y que debíamos recuperar. Bueno, Pablo, buenas tardes. Imposible recrear una idea mejor, ¿no? Un título a las primeras de cambio, mejor jugador del torneo. No sé si todas esas imágenes estaban en tu cabeza cuando decidiste apostar por este proyecto.
No, sinceramente no era algo que podía llegar a imaginar. Sí sabía que estaba en un proyecto y en un club el cual iba a pelear por títulos, pero obviamente hasta que no sucede, uno no se lo llega a imaginar. Entonces, bueno, todo esto es mérito de duro trabajo, de dejarlo todo, de entrenar al máximo y, bueno, al final todo eso dio sus frutos y qué mejor que haber ganado la Copa en casa, de haberla celebrado en casa. Lástima que no pudo ser con toda esa gente que nos quiere y nos apoya, pero bueno, el título es más mérito de ellos que nuestro, porque sin ellos no hubiésemos podido lograr nada. y esperemos que, bueno, la situación pueda mejorar y para los playoffs podamos llenar el centro insular y que eso sea una fiesta.
¿En qué momento el equipo se convenció de que podía hacerlo? Durante el torneo, me imagino que habría algún momento en que dijeron, pues sí, está a favor.
No, yo creo que convencer no, pero sí el equipo tenía en todo momento mentalidad ganadora. El equipo en todo momento no bajó los brazos, estuvo siempre al 1000 por 1000 y ahí se pudo ver el resultado. No jugamos con nada de presión, jugamos con muchísima presión, celebrando cada punto como si fuese el último y bueno, ese fue el resultado y la verdad que estoy más que contento y feliz de formar parte de este proyecto y esperemos que este no sea ni el primer ni el último título que le demos tanto al club como a la ciudad.
Oye, demuestra eso que las palabras de principio de temporada de todos no eran falsas, ¿no? La de recuperar ese estilo del equipo de los 90, muy competitivo, en lo que tú estabas diciendo, agresividad hasta el último segundo, eso al final ha quedado demostrado no en esta competición, sino desde que empezó la pelota a volar, ¿no?
Exacto, todos sabíamos que estábamos en un club y en un proyecto en el cual tiene historia, no es un club famoso, muy reconocido tanto a nivel nacional como a nivel internacional y sabemos lo que eso significa, se podría decir que somos los herederos, los nuevos herederos y no pensamos defraudar a nadie y pensamos seguir el mismo paso que lo siguieron todos los jugadores que pasaron por este gran club.
Muchas gracias. Pues ahí está la palabra de Pablo Kurkacev, el MVP de este torneo de Copa del Rey que se disputará el pasado domingo en Gran Canaria. Vamos a escuchar al alcalde de la ciudad, Augusto Hidalgo, comprometer su apoyo a esta causa de voleibol, balón volea, que de momento ha vuelto con mucho éxito.
Reconocer que yo miro al presidente y lo miro un poco escéptico, ¿no? Y diciendo, imposible volver a armar un equipo que además sea capaz de competir y además ganar títulos. Pero bueno, el presidente, ustedes lo conocen, es un hombre que no solo es que tenga ilusión, que eso es importante, sino además tiene meridianamente claro cómo se arma un equipo, conoce este deporte perfectamente desde aquella época para que sea no solo competitivo, sino que sea capaz de ganar. La verdad es que yo me quedé asombrado viéndole jugar. Yo que jugué de pequeño al vóley, que las reglas eran radicalmente distintas, hoy viéndoles que tocan hasta con la pierna me da asombrado, pero me pareció realmente impresionante y además con la solvencia y con la autoridad con que se ganó esta copa, ¿no? Yo creo que el único jugador único miembro del equipo que estuvo a punto de pasarlo muy mal fue el entrenador, que no le dio un infarto de milagro, pero el resto yo creo que se mantuvo con la máxima de la solvencia, ¿no? Así que sinceramente creo que no solo han conseguido un éxito deportivo tremendo en un momento en que la ciudad en otros deportes consigue éxitos deportivos. Recordar que en hockey los jugadores de hockey en línea han conseguido su segunda Copa del Rey seguida hace poco. Espero que en unas semanas en el vóley femenino seamos capaces de luchar por otro título, pero lo de ustedes tiene un doble simbolismo, no solo volver a tener una noticia positiva en los momentos duros que estamos viviendo en todo el mundo y en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria también, el que reactive, le cargue las pilas a la gente, el poder ver que un equipo de su ciudad gana, sino que además reviva un escenario que pensábamos que habíamos perdido del vóley masculino, de una disciplina deportiva que parecía que había desaparecido de nuestra realidad y no lo había hecho, porque sigue siendo un deporte que nos sigue gustando en esta ciudad, que sigue siendo parte de la historia de esta ciudad y ahora vuelve a rellenar sus vitrinas con nuevos trofeos. Así que estoy convencido de que este solo es el principio de un éxito a medio y largo plazo. Es un equipo reconstruido, creado prácticamente, no de la nada, porque tiene un bagaje detrás, una historia y gente que sabe cómo montar un equipo de voleibol, pero estoy convencido de que se van a convertir en un símbolo de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Y las guaguas, el guaguas, Las Palmas, va a ser un símbolo que podamos llevar por todo el mundo, por toda Europa por lo menos, como un símbolo de esta ciudad en el ámbito deportivo. Así que enhorabuena, felicidades y bueno, a por la próxima, ¿no? Gracias. Presidente.
Pues ahí están las palabras de Augusto Hidalgo. Los aplausos, evidentemente, eran de la claqué, del jugador del conjunto Gran Canario, no de los espontáneos que pudiera haber por el Parque de Santa Catalina. Pues aquí creo que cerramos este periodo de recepciones que, insistimos, ha llevado desde el lunes al Gobierno de Canarias, el martes al Cabildo y el miércoles al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, al Guaguas, con el trofeo de la Copa del Rey, conseguido el pasado fin de semana en un centro insular de deportes en el que no pudo ver público, pero que empieza a resonar, como lo había hecho en los grandes tiempos, como lo hizo en la década de los 90, entre otras cosas porque se construyó en 1988, antes tampoco podía haber sido. Las 2 y 20 minutos de la tarde, pausa y arrancamos la tertulia futbolera más importante de la radio deportiva. Sí, esto se lo he copiado a Juanma Castaño.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
Los desempleados senior han vuelto a la actualidad. Para que nos entendamos, uno de cada cuatro parados tiene más de 50 años. Por eso hoy queremos preguntarnos qué puede ofrecer un senior a una empresa.
Desde luego una cultura del esfuerzo, experiencia, evidentemente.
Hablando de talento senior, me habría contado una historia. Su protagonista es...
Yo creo que la clave es esa mezcla entre jóvenes y mayores que hacen que los equipos puedan ser muy potentes.
¿Es posible emprender cuando en teoría estás cerca de la jubilación?
Emprender es una maravillosa oportunidad.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Quiero encontrar una buena clínica odontológica que no forme parte de una franquicia y que su publicidad sea cierta.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Son especialistas en implantología y ortodoncia. Atención personal desde la primera visita sin compromiso.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Avenida José Mesa y López, 77. Edificio de los taxistas. Teléfono 828-06-5020. Puedes mandar un WhatsApp al 625-61-2687.
Fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2 quiero contarte las mejores historias, emocionarme contigo, reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana con Cristina López Schlichting.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
You say all the little girls were pretty, but I was pretty like fresh flowers. I was a superhero mama with superpowers. I may not always be there when you need me.
Las 2 y 22 de la tarde, he recuperado esta canción de Kevin Morby, que iba dedicada a Donald Trump en las elecciones norteamericanas y que cuando la pusimos hace unos meses a Paco Ruiz le iba a dejar dormido. A ver si está atento. Porque comienza el contubernio futbolero. Hola, Paco, ¿estás despierto?
Estoy despierto, pensé que me la ibas a dedicar a mí.
para ti. ¿Qué tal, todo bien?
Bien, bien, aquí estamos con tranquilidad en estos momentos.
Don Román Pérez González, maestro, buenas tardes.
Buenas tardes.
A ti no hace falta que...
provocando.
Sí, sí, me gusta. Darle salseo al mediodía, que si no la gente está ahora... El que haya comido con la barriga llena y a punto de quedarse tieso. Como nos gustaría a lo mejor estar algunos de nosotros. Pero bueno. Señores, ¿cómo tienen el cuerpo 3 días después de la nueva ignominia de la Unión Deportiva?
Pues mal, como lo vamos a tener. La verdad es que lo del otro día fue un desastre que no hay por dónde cogerlo, porque al margen de la expulsión, que yo creo, cada vez que lo veo me cabreo más porque la veo más injusta cada vez, en directo no me pareció tanto, posteriormente sí me pareció más grave, al margen de eso el equipo ya era inferior desde el principio.
Sí, no, Román, son esos días que cuentan con coartada, ¿no? Es decir, el entrenador o los futbolistas pueden apelear al esfuerzo, estar muchos minutos en inferioridad de América, pero como apunta Paco, aquello ya apuntaba a tragedia, ¿eh?
Sí, no, es que tenía pinta de... Bueno, es que estaba, Las Palmas estaba a merced del Sabadell, y es que, evidentemente, luego el partido acabó con un exiguo 0-1, pero es que realmente el partido no pintaba nada bien, hasta antes de la expulsión, realmente. Las Palmas apenas había llegado a la portería del equipo catalán, pero es que luego se refleja, por ejemplo, la reacción de Araujo, que el partido no salió nada bien, se refleja en que el primer tiro a puerta llega en el 70, aunque eso puede ser consecuencia de la expulsión, pero es que tampoco me vale como excusa realmente, porque la imagen ha sido realmente mala.
Sí,
de verdad. Se ha dado un par de pasos hacia atrás, en mi opinión, vamos.
Hombre, yo...
Tenemos la imagen de la Unión Deportiva siempre, de los mejores días y contra los hitos de la categoría, y luego la imagen ramplona, que también ya empieza a ser habitual en días que nadie lo espera. Realmente, el Sabadell le ha sacado a Las Palmas 6 puntos esta temporada.
Alucinante ese dato, sí.
Y el Mirandés.
Es increíble el dato.
El Mirandés, es verdad. Los dos han pescado en la Unión Deportiva. Sin embargo, Román, no nos pille del todo de sorpresa. Y ya en la anterior tertulia, más allá de esa capacidad que tiene Las Palmas de derrotar a los más grandes de la categoría y luego pifiarla en los escenarios más propicios, ya lo habíamos dicho, ¿no? Se ganó a Mallorca, Leganés y a Español. Se ganó jugando muy bien en Mallorca, pero con muchas dudas ante Español y Leganés, ¿eh?
Claro, se ganó con uno más en ambos partidos.
Cierto.
Se ganó, por supuesto. Son 9 puntos y es fantástico. Y el empujón en la clasificación fue gigante, pero luego hay que ir a la letra pequeña. Y ahí se ve, pues que se ganó con uno más. Y se ganó sufriendo, realmente, a pesar de tener uno más. Y sí, es fantástico haber sacado esos 9 puntos, pero también hay que ir a la letra pequeña. El partido del otro día no hay por dónde cogerlo.
No.
No hay por dónde cogerlo, y el primero que lo sabe son los jugadores y Pepe Mel, ¿no?
Sí, señor. Cuando me voy a casa después de narrar con dolor de cabeza es porque ha costado mucho. Ya eso te lo digo yo.
Pues habrá sido habitual esta temporada.
Tristemente, ¿eh? Tristemente.
Sí, porque es que luego lo ves y piensas que con un pizquito de... Ya lo hemos dicho un montón de veces, y es la palabra que más se repite en la tertulia, la regularidad. Si la Unión Deportiva fuera un pizquito regular, estaría ahí.
El problema, Román, es que yo creo que está siendo demasiado regular.
Está siendo fiel a sus rutinas, ¿no?
Está siendo fiel a sus rutinas, ¿entiendes? El problema sería, lo irregular este año ha sido lo que ha hecho ante los equipos grandes. Si esa irregularidad la transmitiera al resto de partidos, pues otro gallo nos cantaría.
Pues sí, desde luego. No sé, Paco, de todas formas, en este asunto, aunque ya nos estamos ratificando todos en que tenemos una opinión compartida, en el hecho de que el equipo venía avisando a pesar de haber tenido triunfos de relumbrón, pero también nos quedamos a cuadros cuando vimos el equipo titular, ¿eh?
Sí, la verdad es que fue un poco extraño, ¿no? Yo creo, bueno, lo comentábamos en directo el otro día, que cuando menos era extraño, que había jugadores que no lo acabábamos de ver, que no están demostrando estar en un buen momento de forma. Vuelve a salir el nombre de Benito. Yo incluso a lo mejor podría añadir a esa lista a Michael Mesa, porque está confiando mucho Pepe Mel en él, pero por lo menos para jugar al fútbol, para tener la iniciativa del juego, yo creo que no es un futbolista para corte, para llegada, pero no para crear fútbol. Y el otro día el único que podía generar algo de fútbol desde mi punto de vista como generación de juego era Sergio Ruiz, del resto poco más. Benito tuvo la oportunidad que tuvo, porque antes comentaba Román lo de la oportunidad que no llegó el primer tiro a puerta hasta el minuto 70. Yo no me recuerdo si fue antes o después de la expulsión, yo creo que fue después. Llegaron las dos únicas ocasiones de gol, pero más productos de garra que de otra cosa, que fue la de Araujo que le pegó al aire, que para mí fue la más clara, y luego la de Benito, que yo creo que estuvo bastante chupón.
Sí, luego la inclusión en el 11 de Clau Méndez también sorprende, porque era un jugador que estaba contando menos. Y la de Michael Mesa, yo solo la puedo entender de cara a darle un espaldarazo al futbolista, porque quería, pues, tuvo al borde.
Sí, yo coso esa decisión.
Mel le comenta que va a tener minutos aquí, y era como para darle ese, digamos, esa palmadita de
pero realmente no
tuvo un partido, ni ha tenido actuaciones destacadas en los últimos partidos, ¿no?
Yo sé que hay un sinfín de bajas y que generadores de juego no nos sobran en la plantilla, pero jugando ante el Sabadell en casa, tú no puedes sacar el once que sacas con los dos pivotes otra vez, que sí, que hemos defendido que Castellano y Sergio pueden jugar juntos, ¿no? Pero yo creo que en casa todo tiene que cambiar un poquito. Me voy a meter en un ascensor, no sé si se cortará un segundo, David.
No te preocupes. llenamos tu vacío.
Será algo rápido de todas formas.
El 4.
El 3.
Bueno, mira, más pronto sale. En cualquier caso, has puesto nombres romanos encima de la mesa que son determinantes sobre el partido del otro día, pero yo creo que incluso en esos casos habría que focalizar muchas cosas en el propio entrenador, ¿no? Porque con el nombre de la alineación casi que pintábamos un dibujo, con el planteamiento en el campo pintamos otro, y esa figura de Clau en la punta de ataque como nueve de referencia parecía claramente equivocada de entrada, ¿no? Más allá de que luego lo que sucedió en el partido nos acreditara también esa situación.
Sí, sobre todo porque es que no, a mí no me termina de convencer, la verdad, el chico, la verdad que le pone garra, le pone mucho interés, mucha intención, no me termina de convencer, y la verdad que estaba jugando espiado con Araújo, por ejemplo, y los días sale en el banquillo y entra Klaus, tampoco se termina de entender, sobre todo porque había salido bien la probatura con Edu Espiao.
Yo creo que por sus cualidades, este no era el partido. Yo a Klaus lo veo para partidos que tengas que jugar a la contra, que quieras sorprender con la velocidad del chico, pero no para abrir huecos, ¿no?
En todo caso, tíralo a una banda, ¿no? En todo caso.
Claro, no es un Vinicius que pegado a banda te desequilibra, te puede...
Bueno, mete los mismos goles que Vinicius.
pero tú me entiendes, ¿no? Es un jugador similar, porque hay también quien lo compara a Iñaki Williams y Iñaki Williams lleva mucho más tiempo ahí.
Que me perdonen los políticamente incorrectos, lo compara porque es negro, nada más, ¿eh?
No, las similitudes a lo mejor del juego pueden ser tener cierto parecido, la velocidad, la garra. Lo que pasa, Williams ya lógicamente tiene una experiencia que no tiene nada que ver con la de Klau.
Desde fuera y muy con muchos matices, pero Klau pegaba más en un partido tipo Mallorca que en este de Sabadell, porque de entrada tú pensabas que ese partido ibas a tener que jugar un poco más a la contra, que ibas a estar un poco más a merced del rival, pero bueno, al final son decisiones del entrenador y evidentemente no salió bien. El arsenal que tiene ahora Mel en ataque es muy llamativo, realmente. Ahora hay que ver cómo gestiona eso también.
Lo que está claro es que él no se va a tirar piedras contra su propio tejado, no lo va a hacer por fastidiar, por decirlo de algún modo.
Está claro.
No, pero evidentemente hay ciertas decisiones a lo largo de toda la temporada que están siendo muy sorprendentes, y ya lo has puesto tú sobre la mesa. Es pertinente volver a debatirlo, el hecho de que insista en futbolistas que no están al nivel. No es que sean malos futbolistas, no creo que haya un solo mal futbolista en esta plantilla, pero no están al nivel. Y ha dado el dato de Benito, es aterrador el rendimiento que esperamos en verano.
Preocupante, ¿eh?
Sí.
Bueno, yo solo lo puedo entender si porque tenga ansia por recuperar a aquel Benito, pero si no, no se entiende. Es la única explicación que puede tener que insista en esta idea.
Es un caso claramente curioso el de Benito. El caso de Michael, yo evidentemente, como apuntaba Román, coso su presencia a las declaraciones de Mel el día antes, en las que decide que se le había dado la posibilidad de salir al Albacete y que él fue el que decidió que se quedara. Evidentemente ese discurso lo tiene que armar con más que con palabras, con darle minutos al futbolista, y fue titular, y bueno, ya después ya sabemos lo que hay por ahí, la pesca de Yaridai, que siempre es uno de los refuerzos claves en cada partido, aunque salvo el penalti ante el Leganés poco más aportado. La verdad que es preocupante.
Lo de ahí es preocupante.
Sí. Ahí sí que se nota claramente, cuando ves los ojos del futbolista, eso que apuntaba Román con Benito, hay algo en esa cabeza, una ansiedad tremenda por hacer las cosas bien, que lo está sepultando, ¿eh?
Transmiten tristeza esos ojos.
Sí.
Cuando los enfocan, transmiten tristeza. Es al contrario, por ejemplo, yo creo que Óscar Clemente, no me sale ahora el nombre, pero vamos, hay jugadores que te transmiten otra cosa, solamente da la impresión de que tienen ganas.
Ellos, la cara de Robert, ¿no? Cuando juega, no es que
no tengan ganas, es que transmiten tristeza, no están, y yo creo que de momento ni se les espera, y menos a Yaridai.
Bueno, es que realmente detrás del gol, que uno podría pensar que a lo mejor hubiera un cierto impulso ahí en su juego, en su toma de decisiones en el partido y tal, no se ha traducido en nada realmente. Se quedó, como dijo David hace un momento, en un hecho aislado, digamos, una situación ahí en una isla y ya está.
Y democracia que aquel penalti entró.
Si no te cuento un cuento.
Sí. Sin esos dos puntos de más, el escenario sería totalmente distinto en esta jornada. Yo quería insistir en el detalle que decía antes. No creo que hayan solo más futbolistas de la Unión Deportiva, y estoy convencido de que este no es uno de esos casos. Es decir, quienes vimos explotar a Yaridai al principio, aquí detrás de la emisora, justo en el Pepe González, en aquellos años de la universidad, a quien luego hemos sopesado un poco su carrera, tanto mayor...
Bueno, como en el mismo Sabadell, David.
Claro, efectivamente, desde la distancia sabemos que es un muy buen futbolista.
Sí.
Y por eso me llama poderosamente la atención, porque es un hecho muy prolongado. Hay que recordar recordar que llegó en el mercado de invierno de la pasada temporada, que es más de un año ya, y no le hemos logrado ver nada, y no será porque el entrenador esté contando no con él. Es cierto que no se ha ganado la titularidad, pero es que es raro el partido que no tiene sus buenos minutos.
Sí, es un caso muy llamativo realmente, y que demuestra cómo el Coco lo es casi todo, ¿no?
Sí. Aquellos que hablaban se rieron tanto en su día del trabajo de Benito Floro cuando incorporó el psicólogo, etcétera, etcétera, la cabeza del deportista es capital, bueno, que esté en sus mejores condiciones, ¿eh?
Se rieron porque en los 80, digamos que
hombre, parecía, también es
que
verdad
parecía una parida, pero
que aquel colega llegó al vestuario, puso un limón y dijo que visualizaran en el limón la victoria o algo de eso. Sí, es verdad que tenía ciertos métodos. Bueno, nosotros tuvimos también un psicólogo, Miguel Romero, muchos años.
Sí,
tuvo después ciertos problemas judiciales por denuncias de acoso, etcétera. Pero
creo que escapó.
Escapó porque había prescrito.
Sí, algo de eso.
Sí, señor. Vino un psicólogo muy ligado a la figura de Juanito Rodríguez, que fue quien lo introdujo en el vestuario en aquel momento. Pues sí, curioso. Detalles de la semana. Raro, pero escuchamos al director deportivo, a Luis Helguera, y no sé qué sensación se les ha quedado con algunas de las manifestaciones. Ese ya veremos con Mel, que ha venido sonando las dos últimas temporadas también. No sé cómo lo interpretan.
Hombre, pues que como los últimos años, ¿no? Que todo se va a hacer a última hora, de prisa y corriendo. Cuando se pueden hacer las cosas con calma, cuando se pueden ir preparando todo el proyecto de futuro, si realmente hay proyecto de futuro, se hacen después todo a última hora, corriendo y con precipitación, que así luego muchas veces dan los resultados que dan.
Sí, además este año que parece que la dupla, la dirección deportiva, Luis Helguera, Tino Luis, pues el porcentaje de acierto ha subido en relación a los últimos años, pues era un buen momento para asentar las bases o seguir asentando las bases de la Unión Deportiva Futura, pero parece que siempre se está en ese alambre en la Unión Deportiva, ¿no? Que parece que no se sale de ese alambre siempre en el que se está, esa Unión Deportiva funambulista, ¿no?
Sí, totalmente. Ahora, la pregunta se las planteo directamente yo para abrir este melón, que es como se usa el término ahora. ¿Creen ustedes, dada su experiencia en los últimos años, que es precisamente Pepe Mel ese hombre sobre el que seguir edificando un proyecto a largo plazo?
Para mí sí.
Sí, para mí también. Yo creo que es un hombre que trabaja bien con la cantera, que tiene ya una buena experiencia sobre sus hombros y que creo que puede dar resultados si se confía en él, pero todo poquito a poco.
Y sobre todo porque empezar de cero no te asegura nada. Viene una persona nueva y no va a conocer a nadie, va a conocer a los jugadores. Pepe Mel ya conoce, si ha querido, y que no me cabe ninguna duda, a bastantes jugadores del filial. Así llegó Pedri, por ejemplo, que sí, es una perla y es un caso excepcional, pero al final es porque el entrenador confía en alguien que al final ha acabado formando parte de su equipo técnico, ¿no? Pero vamos, que está totalmente integrado en tanto la Unión Deportiva como en el club, y vamos, yo creo que es la persona idónea para seguir construyendo.
Fíjate, voy a hacer un paréntesis, Román, una digresión de las que solemos hacer en el medio de esta tertulia. Hablabas de esa persona que le recomienda que acabe en su cuerpo técnico, que evidentemente es Ángel.
Sí, claro.
Y siempre recuerdo, desde hace muchísimos años que nos conocemos ya, unos cuantos, que decías cuando fueras futbolista, cómo te escuchabas a Ángel y veías ahí la proyección de un entrenador, de un tío que analizaba muy bien, y eso lo hilo a mi reflexión de siempre. ¿Cómo ya eso no va a ser imposible hacer porque ya no escuchamos a los futbolistas y no sabemos quién tiene discurso, quién de verdad sabe en el cielo interpretar los partidos, etcétera? Pero sí.
Tal cual, pero tenía toda la pinta,
sí, sí, sí.
Que era un discurso completamente diferente al que se suele escuchar. Y eso, claro, ya dado el nivel de los discursos, pues destaca muchísimo.
Pues sí, efectivamente. Otro detalle.
Qué pena, ¿cómo echamos de menos esa época?
¿A la de escucharle o a la del jugar?
Las dos.
No, pero por supuesto se debería de reivindicar eso, que porque es que el otro día habla Luis Suárez y tú dices, coño, Luis Suárez es una persona.
Sí.
Increíble.
No se puede reivindicar nada, Román, desgraciadamente.
Sí.
Está complicado reivindicar cosas.
También es verdad, pero...
Te mandan al Twitch.
Sí.
Sí, desde luego, es una pena, pero mira, a mí también me gustaba mucho Ángel, hasta el punto de que fantaseé que sería un comentarista radiofónico los partidos, brutal, pero sí. Bueno, evidentemente,
hombre, y tanto
ha tomado el camino de los banquillos y nos alegramos, incluso tenemos muchas ganas de, yo creo que de, el típico rollo se tiene en Sarabia, ¿no? De en algún momento dado emanciparse, y no sé, yo es que, a ver, no estoy ahora rajando de Pepe Mel, no tiene nada que ver, pero echo de menos de vez en cuando un entrenador canario en Las Palmas también, ¿eh?
yo creo que está en un buen puesto para ser el futuro técnico de un Deportivo de Las Palmas, ¿no? Sí. Sí. Yo creo que lo ideal, igual es una utopía, pero lo ideal sería seguir apostando por Pepe Mel 2-3 años, crear un proyecto con Ángel detrás y que esa base de proyecto la pueda manejar un poquito más tarde Ángel. Que mi
joder, Paco, me has puesto hasta
la utopía, mi punto de vista.
Hasta los pelos de punta, de imaginarlo.
Firmo de más.
Sí, señor. No,
claro, eso sería ideal, pero es que la Unión Deportiva, les recuerdo que va a golpe de impulso. Hombre, como dijo Pepe, como dijo Setién hace 6 años.
Nadie ha hecho una radiografía tan precisa como aquella.
El problema, yo no sé si David abrió el programa con este tema o no, el problema es que con la situación actual que vive el presidente, uno no barrunta cuál puede ser definitivamente el futuro del club si Miguel Ángel ingresa en prisión.
Sí, vamos.
Completamente de acuerdo. Está todo.
Se va a quedar patas arriba.
Manga por hombro hasta esperar a ver qué acontece, evidentemente.
Bueno, al caso que se refiere Paco, lo vamos a refrescar a nuestros oyentes. Ya saben que la semana pasada circulaba un teletipo de la agencia EFE en el que ya daba esta información. Hoy, desde las fuentes judiciales, ha quedado confirmada absolutamente la noticia de que la autoridad judicial no acepta las acciones de la Unión Deportiva, que Miguel Ángel Ramírez quería presentar como fianza para garantizar las responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse del proceso que se sigue contra él en el juzgado de instrucción número 8 de la capital Gran Canaria. Ya te digo, era un tema que habían adelantado perfectamente los compañeros de la agencia EFE la semana pasada, que hoy volvía a judicial, queda confirmado, y que evidentemente toca claramente la estructura del club, pase lo que pase.
Claro, porque aunque no sirva como base para la fianza, si Miguel Ángel ingresa en prisión, algo tendrá que pasar. O sea, no se va a quedar el equipo sin presidente, porque él es el que, vamos a ver, el que corta el bacalao hasta para los fichajes, y todos lo sabemos. Ahí el único que hace y deshace es Miguel Ángel.
Bueno, hasta el punto de que ha habido veces que los fichajes han estado parados 15 días porque él estaba de vacaciones.
Sí. Efectivamente. Entonces, si él... Si él desaparece del mapa, las acciones seguirán siendo suyas. Yo no sé si su idea es que Héctor cambie de presidencia del club y va a ser el tablacete de la Unión Deportiva. Es que no sé qué puede
pasar. Una fusión.
No, pero es verdad que está todo en el aire hasta esta circunstancia, porque yo creo que el aval que él ha propuesto eran las propias acciones, y si ese aval no se puede llevar a cabo, como es lo que se ha dicho, yo me estoy metiendo donde nadie me llama, pero realmente el futuro pinta complejo, porque realmente esa era el as que tenía en la manga, nunca mejor dicho.
Pues sí, ahí está ese escenario complejo para la Unión Deportiva. De luego vamos a ver qué acaba sucediendo. Saben que este caso lleva muchísimo tiempo, incluso se pueden tirar.
Lo que le queda.
Sí. Para que vayan recordando, pues que se acuerden de las grabaciones a Alba que están implicadas en este proceso de juzgado número 8. Y estamos hablando, creo que ya de 5 o 6 años, ¿eh? Así que el recorrido, más el tiempo que ya llevaba por detrás de esa causa activa. Vamos a ver cómo se acaba resolviendo, si finalmente entra en prisión Miguel Ángel Ramírez, el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, que ya cuando siempre intenta disociar, por cierto, su labor como empresario o su figura como empresario del club, después de intentar utilizar las acciones como aval, pues está claro que ya es imposible separar una cosa de la otra.
Claro, evidentemente. Antes era una utopía intentar hacerlo, pero es que ya si encima lo utilizado de aval, pues ha quedado claro que no es así. Sí.
Pues sí. Yo le voy a proponer un último detalle con lo de Pepe Mel. Yo, añadir que me faltaba a mí aportar, creo que puede ser el hombre. Hay decisiones en determinados partidos que me dejan descolocado. Yo sí creo que, además por voluntad de consenso, muchas cosas que parece mostrar si es el hombre. Y además añado que el tipo que ha jugado con el Betis al máximo nivel, etcétera, etcétera, que ha dirigido a Atlanta, conoce ya lo que es la guerra del Golfo. Lo que es comprar los saquitos de azúcar para la cocina por los tiempos de necesidad, ¿no? Sabe perfectamente también lidiar. Y lo digo porque, pase lo que pase esta temporada, quede donde quede la Unión Deportiva, el escenario económico en el que se mueve no el club, sino el fútbol profesional, es complicado.
Y a peor que vamos a ir, yo creo que sí. Cada vez se va a mover menos dinero, que los jugadores van a tener que admitir rebajas de sus salarios, sí o sí, porque si no se les va a poder pagar, y que los primeros que tienen que dar un paso al frente para que toda esa situación se regularice, creo yo, es la Liga de Fútbol Profesional, y eso me parece complicado. No veo yo a Tebas admitiendo cambios en ese sentido.
Sí, o reducción de las perras de las leyes. También este tipo de circunstancias, yo es que creo que están a la orden, sí, a la orden del día, porque es que esa burbuja...
Pincho.
Yo creo que ya se puede hablar en pasado directamente. Ya.
Y entre otras cosas, Román, perdona, porque creo que... el fanatismo que existía hasta hace bien poco, hasta hace la pandemia, por parte de muchos aficionados, se está empezando a perder. Yo creo que al margen de que se pueda empezar a ir a los estadios se van a empezar a vaciar. Ese fan que existía antes se va a perder en muchos sentidos, por lo menos en un buen número. Eso se traduce también viendo la televisión, es decir, se van a empezar a ver menos tele.
Lo hemos comentado alguna vez, este impasse, digamos, de fútbol, de gente de los estadios, ha puesto en evidencia que se pueden hacer otras cosas que no sea el fútbol, que no estaba tan claro hasta hace un año y medio, digamos.
Mucha gente seguirá siendo aficionada de su equipo, de Unión Deportiva Las Palmas en nuestro caso, pero muchos de ellos ya no tienen la obsesión que tenían por sentarse delante del televisor o por ir al estadio. Muchos sí, mucha gente seguirá siendo igual, pero muchos de ellos ya no van a hacer lo mismo. Y el dinero de las entradas, de los abonos y de las televisiones, porque la gente, insisto, va a dejar de ver el fútbol también por la tele, va a caer, vamos, a pasos agigantados.
De ser la número uno en el ocio, ha bajado en el ranking, yo creo, o por lo menos está más igualado todo.
Toda esa gente que siempre decía, el año que viene no me abono, y al final por inercia tiraba, esa gente ya ha visto que puede vivir sin la inercia.
Claro.
Que hay vida más allá del fútbol.
Y no es por nada, esto necesita...
Esto es lo que deberían ver también los directivos.
Y a los tres nos encanta, pero es que es evidente, es una tendencia que es evidente.
Sí, pero que pueda ir...
Que hay vida más allá del fútbol, claro. Es lo que deberían ver los directivos y darse cuenta de
eso. Eso es lo que te iba a decir. Aunque evidentemente uno, de cierto modo, viva de esto, porque nos dedicamos a esto, o algunos, era conveniente que esto se desinflara y volviera a un punto más normal.
Claro.
Esto no podía seguir en este disparate de cifras, entre otras cosas, porque estaba generando una ruptura que es también de la que está haciendo menos atractivo este deporte. Que unos siempre ganen y otros siempre no pueden pillarle. Pero,
por ejemplo, y a mí, aprovechando, David, un poco tu columna en Canal 7 de esta semana sobre el Guagua, me encanta que ahora pues el Molina Sport ganara el otro día la Copa del Rey, que el Guagua lo hiciera esta semana, porque eso quita tiempo a los mal denominados deportes mayoritarios que no se lo merecen, que son los que menos se merecen que se hablen de ellos, porque son los que más dificultades presentan a la hora de escribir, hablar o lo que sea.
Sí, señor. De hecho, yo recuerdo esta ciudad cuando era un pasote, que podías pasarte el fin de semana yendo a una velada de boxeo en La Gallera, pasando luego por Chamán y ver ahí un partido de Alcanteras y
hasta... Hubo un año en que teníamos, no me acuerdo yo qué temporada sería, ya ha llovido un poco, pero teníamos deporte en todos los, fútbol, en balonmano, en baloncesto, en voleibol, masculino como femenino.
Guardado una portada, tengo guardado una portada del año 86, creo que del diario, del diario de Las Palmas, que titulaba Las Palmas Ciudad de Primera, y efectivamente era, del año 85, porque era cuando ascendió la Unión Deportiva, después de estar en segunda, aquellos dos años, y claro, estaba Las Palmas, estaba recién ascendido el Caremu de Juan Arteme, o sea, el Granca, estaba el Luqui Calvo Sotelo, que es el Guagua, estaba el Malboro Canteras, estaba el Sumarsa, campeón también de España en aquel año, estaba el Tirma Escalerita de balonmano femenino, o sea, que imagínate si estamos hablando de un montón de
cosas. Pero un poquito más adelante, todavía no había fútbol femenino, como se tan reconocido como hay hoy, pero estaba la Unión Deportiva de Las Palmas, yo no sé si fue el año que estuvo Las Palmas en primera y en la Universidad en segunda, pero estaban también el Gran Canaria y el Sandra en la élite.
El Kerrigo, el debemos añadir también a la portada antigua aquella, que es ese Sandra, efectivamente.
Exacto. Después, en balonmano estaba el Galdar y estaba el Rocasa. En voleibol estaban el Guagua, o como quieras llamarlo, no sé el nombre de aquella temporada.
El Pepsi, Constructora.
Y estaba probablemente el Hotel Cantú, no recuerdo el nombre.
Hotel Cantú, campeón de liga con Sergio Miguel Camarero.
En hockey estaban los dos del Taburiente, porque entonces no tenía tanto el hockey en línea como ahora. En fútbol sala estaba el Maspaloma, estaba, no sé si por entonces estaba el Sumarta, y creo recordar que también estaba, no sé si era el de Deportivo ahora o un equipo femenino. Es decir, es que había en todo. Aquello de soy español, échame lo que quieras, en este caso sería soy Gran Canaria, échame lo que quieras.
Cállate que lloro.
Sí, la verdad que si nos ponemos a la comparativa es un drama, desde luego.
Ahora les paso por WhatsApp la portada aquella para que vean cómo volaba. Señores, nos vamos a despedir, pero evidentemente... De derrota en derrota hasta la victoria final. La porra, Paco.
Tú.
0-3.
Joder, este año.
Yo, ¿Román? El 0-1.
Ese era el mío. Venga, 0-2. Es que jugamos contra un grande, que ganar.
Eso, 0-3.
Claro.
Contra un grande, ganamos a los grandes. Que quede
claro.
Pues muy bien, señores. Román, un abrazo como siempre y muchos besos a Cecilia.
Un abrazo grande. Vamos, Ceci.
Paco, otro abrazo.
Venga, un abrazo. Un abrazo.
Se nos va siempre de madre, tiene un tiempo en la escaleta esta tertulia y se nos acaba comiendo el resto del programa, pero nosotros encantados y espero que ustedes también. Latos y 50, terminado el contubernio futbolero, hoy polideportivo de este miércoles, seguimos en directo en sintonía de COPE Gran Canaria.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes. Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡El number one!
En el deporte.
¡Pepe Domingo!
Dime.
¿Cómo mola una final, eh?
Mola mucho.
En el entretenimiento.
La peli que más me gusta a mí de Jason Connery.
Muy buena.
En la información.
¿Hay algo de última hora en torno al partido Caracas?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Siempre has elegido tu propio camino. Ahora puedes elegir cómo recorrerlo. Conduce un BMW X1 o un BMW X2 de la gama de híbridos enchufables de BMW con unas condiciones especiales e irrepetibles. Ahora que puedes elegir, elige. Marmotor, tu concesionario BMW en Las Palmas de Gran Canaria. Entre tu BMW y tú.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Han sido capaces de cultivar por primera vez en el mundo una planta marina que produce granos similares a los cereales terrestres.
Y de repente, pues un día apareció esta suerte de espiga marina que me contaba.
Estamos en plena campaña de la aceituna. Uno de esos temporeros es Ibrahim.
Yo tenía un sitio a dormir, una casa compartida, pero la situación era muy difícil.
¿Y conociste entonces a Juana y a Ramón?
Me han ofrecido su casa.
De lunes a viernes, desde las 3, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Minutos de la tarde, ya saben que, lo decíamos en titulares, no hay actividad en el Club Baloncesto Gran Canaria estos días porque no se clasificó el equipo de Porfirio Fisac para la Copa del Rey, como para clasificarse con el terrible comienzo de temporada que había firmado el grupo claretiano. No obstante, vamos a escuchar el balance que le dejó a Javier Beirán, el último triunfo ante el Baxi Manresa de Pedro Martínez, Yewili Báez y lo que representa este parón para el conjunto claretiano.
Bueno, creo que era muy importante para nosotros, antes del parón, acabar con una victoria, ganarle los dos partidos a Manresa y bueno, poder mirar para arriba en la clasificación y olvidarnos un poco de los equipos de abajo, que bueno, ha sido una primera vuelta difícil y queremos soñar con, pues, trabajar e intentar luchar por ese octavo puesto. Y sabemos la línea de trabajo, especialmente de defensa. Cuando bueno, recibimos 90-100 puntos es muy difícil para nosotros ganar. Cuando bajamos esos puntos recibidos, pues tenemos muchísimas más opciones. Yo creo que lo estamos entendiendo en los últimos partidos. Ahora tenemos 3 semanas por el calendario, la Copa y la ventana de selecciones sin partido, con el objetivo del siguiente partido, es el de Eurocup. Bueno, los que van a las selecciones, pues a trabajar duro, el resto aquí, y cuando nos podamos juntar todos, pues a seguir trabajando, que durante el año hay muy poco tiempo para trabajar una semana entera todos juntos. Bueno, muy contento por ayudar en la victoria. En la primera parte casi no había participado, en la segunda pues pude hacerlo más, ayudando en muchas facetas del juego, que es como mejor me siento, y sobre todo ganando, que me hacía especial ilusión acabar con este mes y empezarlo con una victoria.
Pues las palabras de Javi Beirán, capitán restablecido del Club Baloncesto Gran Canaria. Ya saben todos que en ese periodo errático con el que comenzó la temporada estuvo apartado por el entrenador, según el técnico, por entender de manera distinta la capitanía a la que lo hacía él, y que estuvimos muchas semanas sin verle jugar. El otro día dejó alguna pincelada y de muchísimo talento. Pues esa es la actualidad de un Club Baloncesto Gran Canaria que, como decimos, no va a estar en la Copa del Rey, con la que mañana empieza a competir Lenovo Tenerife frente a Burgos, con esa noticia importante en el conjunto del Iberostar, del conjunto aurinegro de la Laguna, que es la convocatoria del gran canario Fran Guerra con la selección española. Se está haciendo un temporadón absoluto este jugador, que saliera de la isla de Gran Canaria hace años, que pasara por Estudiantes y que ahora es un referente en el conjunto tinerfeño, dentro incluso de los planes de Sergio Escariolo con la selección nacional. 12:55, hacemos la última parada y vamos recogiendo los bártulos, porque a las 3 se acaba este tiempo de información deportiva local, que Guillermo tiene hambre.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Jesse Rodríguez.
Hola, Jesse.
Hola, buenas noches, Juanma.
Juanma Castaño, ¿no?, saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Cuánto hace que no das una entrevista a un medio deportivo?
Hace muchos meses, porque no he querido hablar, así que ha sido el primero.
Llega el 18 de marzo de 2014 y la lesión. ¿Cuántas veces le has dado vueltas?
Muchas veces, porque está claro que marca bastante mi carrera deportiva.
¿Tenías ofertas de Turquía, de México, de Arabia Saudí? ¿Y por qué te quedas en Las Palmas?
Tengo la gente que me quiere cerca.
Déjame preguntarte por el Paris Saint-Germain. ¿Estuviste ahí hace nada? ¿Mbappé es del Madrid?
Mbappé tiene muchas ganas de ir a Madrid. Wow. Estoy dando los titulares, Juanma, ¿eh?
Sí, de lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
¿Quieres sentir la brisa marina mientras comes en una amplia terraza sobre el mar? Restaurante Terraza Embarcadero en el Muelle Deportivo es tu mejor opción. Disfruta de su deliciosa gastronomía con carta renovada y servicio personalizado en un entorno seguro. Reserva ya en restauranteterrazaembarcadero.com.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Han sido capaces de cultivar por primera vez en el mundo una planta marina que produce granos similares a los cereales terrestres.
Y de repente, pues un día apareció esta suerte de espiga marina que me colaba.
Estamos en plena campaña de la aceituna. Uno de esos temporeros es Ibrahim.
Yo tenía un sitio a dormir, una casa compartida, pero la situación era muy difícil.
¿Y conociste entonces a Juana y a Ramón?
Me han ofrecido su casa.
De lunes a viernes, desde las 3, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española que ya escuchan 1.086.000 personas.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Pues a 2:58 de este miércoles de febrero y vamos entrando en el tiempo de despedida en la sintonía de COPE Gran Canaria. Ya les hemos contado algunos de los detalles más importantes de la agenda, como esa recepción que el Guaguas Las Palmas recibió en las instalaciones de Parque de Santa Catalina del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. La comisión estuvo representada por Augusto Hidalgo, alcalde, y los concejales de Deportes y de Movilidad, José Eduardo Ramírez, Aridane Romero, José Eduardo Ramírez. Nosotros vamos a ir despidiendo este tiempo de información local, recordándoles que pueden seguir pendientes de la radio, porque además hoy hay deporte del web. Bueno, podrán seguir la transmisión de tiempo de juego de lo que va a acontecer en muchos escenarios deportivos, pero con especial interés, evidentemente, a lo que se va a disputar en la Copa del Rey. Ya saben, además, también, por cierto, que también podrán seguir toda la Copa del Rey de básquet, aunque no esté el Granca mañana también en esa sintonía. Vamos a ver qué sucede con esas circunstancias, pero les invito, insisto, a que sigan en la compañía de la mejor radio de COPE y, por supuesto, de la mejor programación deportiva. Mañana volveremos a las 2 con el análisis de la actualidad, sobre todo de esa Unión Deportiva Las Palmas, que hoy ha vuelto al trabajo y que sigue preparando el compromiso del próximo domingo ante el cuadro de la Almería, un rival potente para el equipo de Pepe Mel, que viene de perder 2 partidos duros ante Mirandés y Sabadell. Nosotros nos despedimos. Coordinó técnicamente Guillermo Correa. Les saluda desde el micrófono azul David Ojeda. Muy buenas tardes. Baby.